todas las cosas que os he dicho. Jesús hace una promesa aquí, de que el Padre, Dios mismo, enviaría el Espíritu Santo en su nombre, en el nombre de Jesús. Así dice. Y esto dijo Jesús en el contexto de su ausencia. Él les había dicho, me tengo que ir. Y no los quiero dejar desconsolados. Más bien, el Padre va a mandar el Consolador, que es el Espíritu Santo, que estará con ustedes y los va a capacitar para ejercer sus ministerios. Eso es importante. Lucas 24. Esto dijo Jesús de que iba a mandar al Espíritu Santo antes de él irse. Pero en Lucas 24, también hablando de los momentos últimos de Jesús en esta tierra, habla de la importancia del Espíritu Santo. Lucas 24, verso 46 a 49. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Jesús promete enviar la promesa del Padre. Verso 49. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Ahora bien, Él les manda a sus discípulos a esperar a sentarse en Jerusalén. Y ni siquiera comenzar a predicar a toda criatura hasta que estuviesen investidos del poder de lo alto. Interesante. Tal vez nos surge la pregunta, ¿y por qué ellos no fueron mandados a comenzar de una vez? Jesús se va y bueno, el siguiente día ya predicando el Evangelio. No. Van a esperar en Jerusalén hasta que sean capacitados con el poder del alto, del Espíritu Santo, para predicar las buenas nuevas. ¿Alguien sabe cuántos días después, más o menos, esto pasó? Ahí está. En el 120 hermanos eran en el aposento alto. En el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo vino, y vamos a verlo en un momento. O sea, esto es importante. Jesucristo no quería que ellos comenzaran su ministerio público de predicación y enseñanza hasta que fuesen investidos, capacitados y llenos del poder, noten bien, de lo alto, de lo alto. Hermanos, este poder no es algo que se puede adquirir con dinero o desarrollado con práctica, sino es un poder que solo viene de Dios. Fueron mandados a esperar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué me dice? Me dice que Jesús no quería que ellos comenzasen de una vez, sino esperar el poder de lo alto, porque cualquier esfuerzo sin el Espíritu Santo sería un gran fracaso. Entonces van a esperar la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2 ahora. Hechos 2. Cualquier ministerio o cualquier individuo que está operando sin el poder del Espíritu Santo, hermanos, o está fracasando, o va a fracasar, o no está llegando al potencial que puede tener. Jesús dijo, no van a comenzar, van a esperar hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Listos? ¿Ok? Esperen. Y una vez que tengan mi espíritu, y está en ustedes, investido de su poder, entonces van a comenzar. Hechos 2, versos 1 a 4, dice, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, Vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, hermanos. Bien sabemos, y este mensaje no es para entrar en toda la historia. Basta con decir que las otras lenguas en verso 4 son las lenguas mencionadas en versos 9, 10 y 11. Una lectura superficial te va a dejar saber eso. No requiere un estudio grande para saber eso. Muy fácil de entender. Pero vemos que estando unánimes, estando en el mismo sentir espiritual, fueron llenos del Espíritu Santo, verso 4. Tal como Jesús había dicho, van a ser investidos del poder de lo alto. Y la primera reacción era hablar en otras lenguas, pero ¿hablar de qué? Verso 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese evangelio que conocían, ese evangelio con el cual fueron encargados para repartir, ahora, siendo capacitados de la llenura del Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar las maravillas de Dios. Así que el Espíritu Santo les dio el denuedo, la confianza, para predicar en un ambiente hostil al evangelio. ¿Sabe qué, hermanos? Yo sé que hay nervios cuando uno comienza a hacerlo, pero realmente no es tan difícil ponerse enfrente de gente que ama a Jesucristo y hablar de Jesucristo, porque ustedes lo aman, quieren saber de Él, o si debe de ser, por lo menos, si debe de ser. Pero ponerse enfrente de un grupo de incrédulos, quienes blasfeman el nombre de Jesús, quienes al escuchar el nombre, ellos forman un odio en sus corazones y se enojan contra el predicador. Es otro asunto, hermanos. Es más, ellos ni siquiera fueron mandados a comenzar a hacer esto, ¿hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo les capacitó. Así que, hermanos, cuando hablamos de recursos necesarios para decir misión posible, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para predicar en el mismo ambiente que hace entonces, con burladores y hasta con perseguidores. Hechos 4, verso 31. Si usted lee el libro de Hechos, es un libro muy interesante, de mucha acción, van a ver que el Espíritu Santo fue el ímpetu, fue la fuerza atrás de todos los logros y las hazañas que hicieron los apóstoles. Hechos 4, verso 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Lo mismo que leemos en Hechos 2. Al recibir la llenura del Espíritu Santo, fueron capacitados para predicar, no con timidez, no con miedo y no con vergüenza, sino con confianza la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros un pequeño grupo vamos a alcanzar, y déjame poner la meta un poquito más pequeña, ¿ok? Porque a la verdad, como no somos los 11 discípulos nada más, hay muchas congregaciones alrededor del mundo. Vamos a decir, vamos a llenar la ciudad de Central Falls con el evangelio, ¿ok? Unos 20,000 habitantes más o menos. Primeramente, hermanos, antes de tener el Wi-Fi, antes de tener un edificio, antes de tener medios de transporte, medios de comunicación, necesitamos la llenura del Espíritu Santo en aquellos que van a predicar y testificar de Jesucristo. Cualquier otro intento sin la fuerza del Espíritu Santo será una fuerza en vano. Hechos 6, verso 3. Hay muchos pasajes que hablan del poder del Espíritu Santo en este libro de Hechos. Veremos unos cuantos nada más. Hechos 6, verso 3. Buscad, pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Cuando eligieron, diríamos, los primeros diáconos para ayudar en la iglesia, querían hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, les pregunto, ¿el Espíritu Santo es visible o es invisible? Es invisible. Un espíritu por sí es invisible. Es invisible. Así que, ¿cómo estos hermanos en la iglesia podían saber si un varón tenía la llenura del Espíritu Santo o no? Según lo que ya hemos leído, siguiendo el patrón. Buen testimonio. ¿Y qué hicieron los de la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2 y 4? Hablaron la palabra de Dios con confianza. Sin duda, hermanos, estos hombres mencionados en versos 5, de Esteban hasta Nicolás, habían mostrado manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, porque cuando hablaban de Jesucristo, cuando hablaban de la resurrección, cuando hablaban del Evangelio, lo hacían con confianza, lo hacían sin lugar a dudas, lo hacían, hermanos, aún en un ambiente muy agresivo al Evangelio. ¿Y saben qué? Esteban fue uno de ellos y él fue un fuerte predicador. Mira lo que dice en verso 10. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ese es Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Hermanos, si yo opero en mis fuerzas, yo predico en mis fuerzas, y yo quiero hacer mi ministerio en mis fuerzas, o tú en tus fuerzas, y tú en tu espíritu, tú puedes ser resistido, y tú puedes ser opuesto grandemente, y hasta puedes ser detenido en tu ministerio. Pero cuando Esteban encontró oposición, él seguía predicando, él seguía testificando, y los oponentes de él decían, el espíritu que él tiene no puede ser contradicho. No hay forma de que nosotros superemos el poder y el espíritu que él tiene. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Esto es precioso. Esto es más importante que cualquier facilidad que tenemos hoy en día. Si queremos alcanzar el mundo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hechos 7, verso 55. Y no solamente por un tiempo, no solamente cuando las cosas van bien, porque Esteban aquí está por ser apedreado. Y en Hechos 7, verso 55, dice, mas él, hablando de Esteban, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Los que iban a tomar piedras para romper sus huesos y su cabeza, notaron que aún hasta ese momento, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, Esteban manifestó la llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, aún siendo un grupo pequeño, podemos decir misión posible, alcanzar a nuestra ciudad con el Evangelio, si primeramente todos somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Hechos 8. ¿Cómo sabremos si somos llenos del Espíritu Santo de Dios? Es otro mensaje, si entramos en muchos detalles sobre eso. Pero les he dado unas cosas en qué pensar, y aquí hay otra cosa. Hechos 8, verso 29 a 31. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y ustedes deben de conocer el resto de la historia. Felipe, otro hombre que tuvo la llenura del Espíritu. Ahí sí leemos en Hechos 6, verso 5. Él fue uno de los diáconos. Ahí está, escuchando la voz apacible del Espíritu de Dios que le decía en verso 29, llégate y júntate a este carro. No vamos a pensar que era una voz audible, aunque pudiera haber sido. Vamos a pensar que fue esa conciencia y esa intuición, esa motivación que te hace el Espíritu Santo para hacer algo. Y creo que si usted ha sido cristiano, aunque sea un año, sabe lo que es esto. Que sientes el deseo o la necesidad de hacer algo. Usted no sabe dónde vino. Déjeme decirles, si es algo bueno, no vino del diablo. Esto no vino del diablo, de que Felipe fuera a hablar con el eunuco. Esto vino directamente del Espíritu de Dios. ¿Y qué hace un hombre o una mujer lleno del Espíritu de Dios? Obedecen al Espíritu. ¿Saben qué, hermanos? Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 19, no apaguéis el Espíritu. Si Felipe hubiese dicho, ¿sabe qué? Aquel moreno no lo voy a ministrar. No, después el moreno. No lo voy a administrar el Evangelio de Jesucristo. Yo soy judío, él es griego, es africano, no lo voy a administrar. Apaga el Espíritu. Pero cuando el Espíritu le dijo, Felipe, móntate a ese carro. Felipe, motivado y capacitado con el Espíritu Santo de Dios, llega a ese carro a un desconocido y comienza a preguntarle si entendió lo que estaba leyendo, la Biblia. Y luego Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús, verso 35. Y gracias a Dios termina bien la historia con la salvación y el bautismo del eunuco. ¿Pero por qué? Porque un hombre fue obediente al Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿sabe qué? Yo creo que Dios entiende que hay pasos de crecimiento espiritual. Y si usted nunca ha testificado, tal vez no te va a pedir de un solo a que hagas algo semejante a esto. Y yo sé lo que estoy diciendo porque lo he experimentado. Tal vez estás en un culto, tal como este, cualquier otro culto. Y alguien está predicando y hay algo que te toca. Hay algo que te alegra tal vez. Te hace sentir bien por una verdad que estás viendo la palabra de Dios. Y el Espíritu te dice, diga amén, diga aleluya, diga gloria a Dios. Y usted con ese deseo adentro de decirlo, pero dice, no quiero que me vean. Va a ser extraño si yo digo eso. Hermanos, yo fui criado en una iglesia donde muy pocos decían amén. Muy pocos, creo que uno o dos. Y yo como niño viví esto, contento, bendecido por algo que se estaba predicando, con el deseo, el Espíritu Santo decía, dígame, anime al predicador. Y para mi vergüenza les digo, muchas veces apagué el Espíritu. Gracias a Dios no más. Gracias a Dios cuando escucho algo que me alegra el corazón, también quiero dejar saber al predicador que es de bendición. Y digo, gloria a Dios, amén, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque escucho el Espíritu. Ese es un paso básico, hermanos. Básico. Y si aún no ha llegado allá, que Dios tenga misericordia de ti y que te ayude. Pero son pasos pequeños, pasos muy pequeños para aprender la obediencia al Espíritu Santo. Tal vez en otra ocasión Dios te puede decir, ¿sabe esa cajera en el supermercado, donde sea? Dale un tratado. Invita a la iglesia. No, pues ¿qué va a pensar los demás? Bueno, Si apagas el Espíritu, hermano, no vas a vivir con la llenura del Espíritu. Porque cuando pensamos en apagar, pensamos en algo que no está funcionando. Un carro que está apagado, no se espera que se mueva el carro. No se espera. Si se apagan las luces, no esperamos tener luz porque están apagadas. Igual manera, si tenemos creyentes apagados al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo vamos a ver cristianos cumpliendo la gran comisión? ¿Cómo? Así que no apaguen el Espíritu de Dios, hermanos. Aunque sean pasos pequeños, aprende a escuchar y obedecer el Espíritu Santo de Dios. Hechos 13. Amén, ya están aprendiendo. Amén. Hechos 13, versos 2 a 4. Sí, aprendieron rápido, amén. Hechos 13, 2 a 4. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de allí navegaron a Cipro. Vemos aquí, hermanos, cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo, entre todos los que estaban ahí, en la iglesia de Antioquía, a que fuesen ellos a otros lugares a predicar, los amigos y los colegas de Pablo y Bernabé no se enojaron. No estaban envidiosos. No, ¿cómo el Espíritu Santo los elige a ellos y no a mí? Sino todos en obediencia al Espíritu Santo de Dios se dieron cuenta que Dios los llamó a Bernabé y a Saulo para ministrar en otros lugares. Y ellos oraron y ayunaron por ellos y les mandaron con bendición. Verso 3. Pero ¿qué vemos allá? Gentes obedientes al Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, para la iglesia de Antioquía fue una gran pérdida perder a Bernabé y a Saulo para que ellos fuesen misioneros. Pero ¿saben qué? Fue para el avance del Evangelio y fue en obediencia al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? No quiero perder a nadie en esta iglesia, ni por la muerte, ni por mudanza, ni por nada. Pero si usted se va de esta iglesia, porque va a comenzar otra obra, y no aquí a la vuelta, no aquí cerquita, no para hacer competencia. Si usted es mandado y Dios te ha llamado, y es confirmado por todos que Dios te está llamando a comenzar otra obra, quiero mandarles con la bendición de Dios. Y no decir, no queremos perder a este hermano, o a esta hermana, o a esta familia, o a este grupo de familias. Pero ¿sabe qué requiere? Obediencia al Espíritu Santo de Dios. Y esto fue necesario en la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Si se hubiese formado una gran mega iglesia, es más, la ciudad de Dios. Si ellos hubiesen tenido la ciudad de Dios allá en Jerusalén, ¿cómo aquellos en África y en Asia y en Europa, cómo ellos van a conocer a Jesucristo? Era necesario, hermanos. La división, no por escándalo, no por contención, no por envidia, sino porque Dios estaba llamando gente de allá, trabajadores, para ministrar en otras áreas. Y gracias a Dios eso ha sido un éxito en la iglesia desde el tiempo de Jesús. Misioneros, personas que dejan todo lo que conocen para llevar el evangelio a otras partes. Hechos 13, bueno, ya estamos ahí, bajen al verso 6 a 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Paremos ahí. Estamos leyendo todo el relato para que vea lo que está pasando. Hay un hombre llamado Sergio Paulo que quiere escuchar el evangelio de Bernabé y Saulo. Pero hay otro tipo allá que está estorbando, está causando distracción, haciendo escándalo, queriendo apartar de la fe a este hombre. Él se llama Bar Jesús o Elimas. Entonces dice que Saulo, lleno del Espíritu Santo, muy importante, verso 9, poniendo en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Aquí vemos otra manifestación del Espíritu Santo de Dios. Pablo, cuando vio que hay un hombre, un alma, que quiere conocer a Jesús y quiere, pero hay un impedimento, otro hombre que lo está haciendo estragos, queriendo apartarlo, jalándolo. No escuchen esto. Pablo, en la llenura del Espíritu Santo, porque así dice, le llama a este hombre un enemigo de engaño, de maldad y un hijo del diablo. Es una frase bien fuerte, hermanos, para decir a cualquier persona. Y Pablo lo hizo bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y luego, después usa su poder, y fue una oración, de que ese hombre fuese ciego por un tiempo. Y al instante cayó como una venda, oscuridad sobre sus ojos y no vio por un tiempo. La llenura y el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué fue el resultado? Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pues por supuesto, aquel que no se salva viendo eso, hermanos. Viendo ese Pablo, cómo él reaccionó en frente a esa adversidad. Pero lo que les quiero decir, hermanos, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tiene un denuedo santo cuando está enfrentado con oposición. El mismo denuedo que tuvo Jesús cuando entró al templo, cuando aquellos ladrones y aquellos estafadores habían hecho la casa de Dios un mercado. Jesús entró con un denuedo santo, con un celo por Dios, y trastornó las mesas y los mandó fuera con azotes. Un denuedo santo. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, Mateo 28. Eso fue el primer punto. Dice, vaya. Eso, amén, amén, así es, están aprendiendo. Excelente. Antes del Wi-Fi, antes de teléfonos, antes de aviones, para diseminar el Evangelio, necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. Primeramente. Segundo, necesitamos una autoridad divina. Miren verso 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o por lo tanto. Jesús acaba de decirle a sus discípulos, toda autoridad, toda potestad, en el cielo como la tierra es mía. Y a base de eso, por lo tanto, les manda a ustedes. ¿Saben lo que estaba haciendo? Mandándoles, comisionándoles con autoridad divina. El tiempo ya nos va a permitir ver todos los pasajes, así que les cito. En Juan 20, verso 21, Jesús dice: Como mi Padre envió, así los envío yo. Cuando Jesús vino a predicar, ¿bajo qué autoridad vino? El Padre, el Dios. Las palabras que yo les hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Y así dice sus discípulos: como el Padre me envió con esa autoridad, yo los envío a ustedes con toda mi autoridad. Un aspecto muy importante en el ministerio de Jesús, una cosa que molestó mucho a los fariseos, dijeron a Jesús: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad perdonas y sanas un día? ¿A quién te crees? bueno, yo soy Dios. La autoridad viene de Dios. Y ahora, como Jesús se va, Jesús les encargó con la misma autoridad con la cual él ministraba. Hechos capítulo 4. Hechos 4. Y podemos ver algo muy importante en el libro de Hechos, que los apóstoles operaron bajo la autoridad de Dios. Hechos 4, leamos versos 7 a 12. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificasteis y Dios le resucitó los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versos 8 a 12 es la respuesta que Pedro da a una sencilla pregunta. Y me encanta cómo lo hizo. Le preguntaron, ¿con qué potestad sanas a este hombre? Del capítulo 3. ¿Con qué potestad lo haces? Les cuento. Y ahí predicó un pequeño sermón de la muerte y la resurrección de Jesucristo y la autoridad que ellos tenían. Autoridad que vino del mismo Jesucristo. Hechos capítulo 5, versos 28 y 29. Hechos 5, versos 28 y 29. Diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñases en este nombre? Y aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Paremos ahí. Los discípulos habían sido amenazados y azotados, encarcelados también, por predicar el nombre de Jesús. Y habían dicho a los apóstoles, los magistrados y aquellos, mire, no vuelvan a hablar de Jesucristo. Pero los discípulos siguieron, porque ellos tenían una autoridad que era superior a la autoridad de los magistrados. Pero miren esto en verso 28 al final. Cuando ellos regañan a los discípulos por predicar, ni siquiera pueden o ni siquiera quieren mencionar el nombre de Jesús. Ellos dicen, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Hasta miedosos de decir el nombre de Jesús. Los discípulos ahora están enfrentados con una gran decisión. El alcalde, el gobernador, hasta el presidente, no quiere. Ellos no quieren que hablemos de Jesucristo. Dicen que estamos corrompiendo a las gentes hablando de Jesucristo. Pero nuestra autoridad mayor, Jesucristo el Maestro, en un monte en Galilea, con los 11 presentes, nos encargó que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Y ellos tienen que decidir. ¿O vamos a obedecer a los hombres y respetar su autoridad? ¿O vamos a obedecer a Dios? Verso 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Una respuesta clásica. Cuando tenían que tomar esta decisión, para Pedro era fácil. Para los demás apóstoles era fácil. Vamos a ir en contra de lo que esta sociedad quiere, porque nuestra autoridad mayor, Jesucristo, nos ha mandado a hacer esto, a predicar. Así que no hay forma de que desobedezcamos a Dios para obedecer a los hombres. Mas dicen, es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, cuando pensamos en qué se necesita para cumplir la gran comisión, la llenura del Espíritu Santo y la autoridad divina, que es superior a cualquier otra autoridad. Eclesiastés 8:5 dice que la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? Si pensamos en nuestro gran rey, ¿quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá tú no puedes hacer eso? Tus hijos no pueden predicar. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Cuando Dios tiene más autoridad que todos, y así nos ha encomendado con esta comisión. Hechos 2 ahora. La tercera cosa que se necesita para llevar a cabo la gran comisión y decir misión posible, necesitamos aprovechar oportunidades. Hechos 2, otra vez, versos 5 a 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En verso 5 nos dice que en este tiempo, alrededor del Pentecostés, había muchos judíos religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Yo soy muy sencillo, muy simple. Cuando Dios usa palabras que incluye o abarca todo, yo simplemente lo creo. Cuando Él dice que había representantes de todas las naciones, yo estoy pensando que así era. Que cada bandera tenía representación en esta multitud. Ahora bien, si eran más o menos naciones que hoy día, como decimos en buen chapín, saber, ¿va? Pero del mundo conocido de ese entonces había por lo menos un representante de cada nación. Lo que los apóstoles vieron era una gran oportunidad. Porque no todos los días y no en todos los lugares se ve un grupo tan mezclado como este. ¿Dónde más puede decir usted? ¿Dónde más va a haber un representante de cada nación? Tal vez diríamos las Naciones Unidas, ¿va? Pero que tú o que yo tenga oportunidad de hablarles. Cuando Pedro y los demás, siendo llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar en cada idioma, capacitado por el Espíritu Santo, de las maravillas de Dios, aprovecharon esta gran oportunidad, y el resultado fue, si usted baja versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas salvos. 3,000 personas de diferentes naciones que tarde o temprano iban a regresar a su país de origen. Y ahora, en vez de que el evangelio fuese centrado nada más en Jerusalén, había una luz, aunque sea pequeña, en cada nación debajo del cielo. Aprovecharon la oportunidad. Ahora bien, sería fácil para ellos ahora, después de esta gran hazaña, de ver 3,000 gentes salvas, decir, bueno, ya nada más buscamos grupos grandes. No vamos a predicar a 2 o a 3, porque, no, mire cómo la gente se salva cuando hay muchos. Hechos 3, verso 1. Hechos 3, versos 1 a 9 por ahora. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Paremos ahí. ¡Qué maravilla! Un hombre desafortunado, cojo, desde antes de nacer, en el vientre tenía este defecto. Diríamos defecto, pero bien sabemos que resultó para la gloria de Dios. Todos estos años había estado allá mendigando. Y Pedro y Juan, parte del grupo de los apóstoles, suben al templo a orar. Y al ver este hombre que le pidió algo, dijeron: bueno, estamos pelados, no tenemos nada, pero lo que tenemos, te damos. Y con una gran fe, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora bien, estos hombres acaban de predicar a 3,000 personas o más, y 3,000 fueron salvos. Podrían haber desarrollado un ego súper alto. No, ya no tratamos con individuos, ya pasamos eso, que sea otra persona. Ya solamente compromisos de 1,000 personas para arriba con ciertas ofrendas. Pero de tratar con un mendigo, no gracias, no gracias. No, hermanos. Ellos aprovecharon la oportunidad de hablar con un individuo. Él fue sanado y yo creo que fue salvo también por lo que hace a continuación. Alaba a Dios, entra con ellos al templo. Pero miren verso 9, 9 a 11. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Ellos no andaron buscando una oportunidad para predicar cuando sanaron a este hombre. Sin embargo, cuando invirtieron el tiempo para tratar con un hombre desconocido, En términos grandes, un hombre cojo, un hombre que aparentemente no podía aportar mucho al evangelio, y él fue sanado y saltando y todo, las gentes que le conocían y los que solían pasar por ahí dijeron: ¿dónde está aquel mendigo? Y esto causó que una gran multitud llegó a donde estaba Pedro y donde estaban Juan. Y si usted sigue leyendo, Pedro aprovecha la oportunidad y comienza a predicarles. ¿Quieren ver la culminación? Hechos 4. Hechos 4, verso 4. Esto es el resultado de haber dedicado el tiempo a una sola persona. Hechos 4, 4. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. ¿Por qué? Porque dos apóstoles vieron un mendigo y dijeron: este mendigo es tan digno de escuchar de Jesucristo como los 3,000. Lo sanan en el nombre de Jesús, él entra con ellos al templo, una gran multitud se forma y Pedro aprovecha, predica otro sermón y ahora no 3,000 sino 5,000 almas son ganadas para Cristo. ¿Por qué? Porque aprovecharon las oportunidades. Hermanos, yo tengo grandes expectativas. Yo quiero comenzar más ministerio público. Yo quiero predicar a grupos grandes. ¿Pero sabe qué? No podemos dejar de charlas individuales con las gentes. De un vagabundo en la calle. De alguien que aparentemente no puede aportar mucho a nuestra iglesia. De un niño de 5 años. Porque al hacer eso, no solamente estamos ayudando a aquel individuo, sino estamos abriendo la puerta para que Dios haga lo que hizo en Hechos 3 y 4. Debido a la atención dada a un solo hombre, 5,000 gente salva. Y son 2 ejemplos nada más, pero usted lee por el libro de Hechos y van a ver a veces grupos grandes, a veces un individuo. Pero ellos aprovecharon las oportunidades. Hechos 1, el último punto. ¿Qué se necesita como iglesia para llevar a cabo la gran comisión? La llenura del Espíritu Santo, autoridad divina, aprovechar oportunidades y por último, aunque no es lo menos importante, un sentido de urgencia. Hechos 1, versos 6 a 11. Dice, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Paremos ahí. Imagínense que son los apóstoles. Jesús acaba de decirles que Él se va, pero había dicho en Juan 14, volveré por ustedes. Y llega el momento. Él sube o es alzado en una nube. Y durante toda tu vida, cada cosa que usted ha visto que sube, tarde o temprano tiene que bajar. Es la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Desde tu niñez has visto esto. Así que no nos sorprende lo que leemos en verso 10. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estaban mirando arriba porque estaban esperando que Él bajara enseguida. Porque es lo natural. Entonces, cuando vienen los varones, los 2 ángeles, dicen, mira, ¿qué están haciendo? Él se fue, Él regresa así. De la misma manera que se fue con las nubes. Pero mientras tanto, hay algo que hacer. Y durante este tiempo, seguramente los apóstoles estaban pensando en las muchas parábolas donde Jesucristo les manda a velar porque no sabéis a qué hora ni a qué día viene el Hijo del Hombre. Marcos 13, por ejemplo, 32 a 37 es un ejemplo. Por eso les dice, velad porque no sabéis cuándo viene el Hijo del Hombre. Con ese sentido de que Jesús se fue, no sabemos cuándo regresa, pero tenemos esta gran responsabilidad de evangelizar el mundo. No hay tiempo para desperdiciar. Tenemos que poner manos a la obra. Media vez que recibimos el Espíritu Santo, vamos a poner en efecto el plan que tenemos de ser testigos en Jerusalén y Judea y Samaria y hasta lo último la tierra. Porque pudiera venir mañana, pudiera venir de aquí una semana, pudiera venir de aquí antes de que se acabe el año. Un sentido de urgencia. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? Leemos sobre esto, y yo no sé tú, espero que usted, igual que yo, creemos fuertemente en la venida inminente de Jesucristo, que Él puede venir en cualquier momento, antes de que se acabe la predicación. Pero ¿dónde está nuestro sentido de urgencia? De decir, no sé si Jesús vendrá mañana, pero quiero trabajar para Él como si garantizado viene mañana. ¿Qué voy a hacer yo de aquí al sábado por si Jesús viene el otro domingo? ¿Qué tengo yo que ofrecerle de servicio por si Jesús viene aquí en 8 días? ¿Cómo voy a vivir esta semana? Muy bien, yo sé cómo ellos vivieron. Con ese, con el tiempo apremiante, con el sentido de urgencia, sabiendo que en cualquier momento podría regresar el maestro. Y el maestro quiere ver el trabajo acabado. ¿Cuál fue el resultado? En Colosenses 1, versos 5 y 6, dice el Evangelio que ha llegado a vosotros como en todo el mundo. Pablo afirma que el Evangelio había llegado a todo el mundo. ¿Pero saben qué? Esta meta de predicar el Evangelio a toda criatura es una meta interminable. ¿Por qué lo digo? Porque ahora mismo acaba de nacer otra criatura. Tal vez otra. Y así rápido. Otra persona que no conoce a Jesucristo. Así que no creo que hemos llegado allá hoy día. Pero suponiendo que para cierta fecha hacemos que toda criatura conozca a Jesús o conozca quién es Él, por lo menos han escuchado el Evangelio, el día de mañana hay un grupo grande que no ha escuchado de Él. Así que el trabajo de la iglesia nunca ha terminado, hermanos. Pero ellos hicieron lo que estaba en sus posibilidades. Hay tres continentes en el libro de Hechos que son mencionados. Asia, en Hechos 19 y 10. África, en Hechos 2, 10. Europa, en Romanos 15, 28. Tres continentes grandes donde el Evangelio llegó durante el tiempo del ministerio de los discípulos primitivos. Sin internet, sin teléfono, sin mandar a Pablo un avión para llegar a las Américas en 6 horas. Pero tienen cosas más importantes, hermanos. Así que más vale que no que olvidemos de las facilidades que tenemos hoy en día, pero que no descartemos los mejores recursos que tenemos. El Wi-Fi, aviones, comunicación, no se compara con el Espíritu Santo. No son iguales. El Espíritu Santo y su llenura en la vida del creyente tiene que superar sobre cualquier otra facilidad que podemos tener. Solo así podremos cumplir la gran comisión. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, nuestras mentes en esta mañana han estado con los apóstoles en ese monte de Galilea. Cuando esos 11 hombres recibieron un encargo tremendo, tal vez para ellos una meta no alcanzable según la mente humana. Pero ellos tomaron muy en serio lo que fue la comisión y ellos usaron los recursos espirituales que tú les diste, Señor. Y gracias a Dios nosotros somos producto de sus esfuerzos. Señor, en el año 2018 tenemos muchos recursos para facilitar la diseminación de la palabra de Dios. Estamos predicando en esta pequeña ciudad, en este pequeño templo, en el estado más pequeño. Sin embargo, en cuestión de segundos, este mensaje será disponible alrededor del mundo, Señor. Pero en ninguna manera vamos a decir que esa facilidad es más importante que el Espíritu Santo o que la obediencia al Espíritu Santo. Señor, necesitamos de esa fuerza sobrenatural en las vidas de todos los que estamos en esta iglesia, si vamos a cumplir con la gran comisión. Gracias a Dios hay iglesias alrededor del mundo, Señor, que están cumpliendo con esto. De modo que hay mucha ayuda. Pero ayúdanos a ser fieles, Señor, en este territorio que tú nos has encargado, en nuestra Jerusalén, en nuestra ciudad de Central Falls, para ser un faro de luz en este mundo oscuro. Señor, ayúdanos a aprovechar los recursos que tenemos para diseminar la palabra de Dios y que tengamos una confianza santa, una confianza divina cuando nos toca hablar de Jesucristo a los perdidos. Padre, ayúdanos, hable directamente a cada uno de tus hijos en esta mañana para que pueda implementar este mensaje en estos días que vienen. No dejes que este mensaje caiga en oídos sordos, Señor, sino que todos pongamos al corazón lo que hemos escuchado y lo que hemos leído en esta mañana. Señor, ayúdanos como congregación, ayúdanos como individuos. Ayúdanos a llegar esta noche también para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén.